Si tienen sus Biblias, favor dar vuelta al Evangelio de San Marco. Queremos empezar esta tarde viendo a una introducción del Evangelio de San Marco para poder entender su mensaje mejor. Marco era un joven quien Dios usó para darnos este evangelio en particular. El evangelio de Marco es el más corto de los cuatro. Tiene solamente 16 capítulos. Es el tercer evangelio llamado sinóptico. La palabra quiere decir ver junto o ver con. Entonces quiere decir el registro de Marco o de Mateo o de Lucas, cuáles son los tres sinópticos, que describen el ministerio y la vida del Señor Jesucristo, pero dan énfasis a diferentes ocasiones. Entonces, no están repitiendo lo mismo, pero están dando su perspectiva según la inspiración del Espíritu Santo. Por mucho tiempo algunos creyeron que el Evangelio de Marcos era simplemente una abreviación del Evangelio de Mateo, pero ahora reconocen que es una obra independiente de la de Mateo. En ninguna parte del Evangelio encontramos el nombre de Marcos, pero sí encontramos en el capítulo 14, versículos 51 y 52, donde se cree que Marcos está identificándose indirectamente. Dice, cierto joven le seguía, cubierto solamente con una sábana sobre su cuerpo desnudo, y le detienen, pero él dejó en pos de sí la sábana y escapó desnudo. Esta ocasión fue cuando Cristo fue traicionado y vinieron los soldados y los hombres religiosos para arrestarle. Ahora, Juan se identifica igualmente en su evangelio, en el capítulo 13, versículo 23 de Juan, y es creído que aquí igualmente Marcos está identificando indirectamente, pero no se encuentra su nombre en ninguna parte del evangelio. Entonces, la primera cosa que queremos ver es la evidencia externa acerca de este evangelio. La mayoría de los padres de la iglesia reconocen que el evangelio de Marco fue escrito por él mismo. Y dicen que fue escrito según la predicancia de Pedro. Entonces, Papias, en el año 70 hasta el año 150 después de Cristo, el obispo de Hierapolis, él dice que Marco escribió ese evangelio, quien era el intérprete de Pedro. Eusebios, en el año 323, igualmente, cuando escribió su historia eclesiástica, citó a Papias. También hay Irenaeus, en el año 140 hasta el año 203, y todas las fechas son después de Cristo, en su obra contra herejías, da crédito a Marcos como el autor y el intérprete de Pedro. Tertullian, también en el año 193 hasta el año 216, confirma esto. Clemente de Alejandría, en el año 195, igualmente da testimonio a esto. Y también hay Justin Martyr, Él citó Marco en el medio del segundo siglo. El primer comentario que se encuentra acerca del Evangelio de Marcos se encuentra en el quinto siglo por Víctor de Antioquía, y él aceptó el Evangelio de Marco escrito por Marcos. Jerome también aceptó el Evangelio escrito por Marco como genuino. Entonces vemos que por la evidencia externa, el Evangelio se ha aceptado como genuino de Marco. Pero ahora la evidencia interna, ¿qué es lo que nos dice? En el Evangelio de Marco, en el capítulo 16, el versículo 7, allí tenemos algo muy interesante. Allí nos dice el capítulo 16, versículo 7, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. Aquí es después de la resurrección del Señor Jesucristo, y los ángeles están diciendo a los discípulos que vayan a anunciar la resurrección a los otros discípulos. Aquí Marcos nos dice, y a Pedro. Ningún otro evangelio nos da el nombre de Pedro en este contexto, solamente discípulos. Entonces es creído por la evidencia interna, como Marco era el intérprete de Pedro, que aquí es evidencia que Marco escribió este evangelio. También hay pasajes que hubieran traído honra a Pedro, y en el Evangelio de Marcos no se encuentran. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, versículo 28 a 31, encontramos el pasaje donde Pedro camina en el agua. Marcos no registra eso. En Mateo 16, versículo 17 a 19, el Señor Jesucristo, cuando Pedro confesó que él era el Hijo de Dios viviente, Marcos no registra cuando Cristo le dijo que a él le iba a dar las llaves del reino. Entonces no se encuentran en el Evangelio de Marcos. Tampoco se encuentra el pasaje donde Cristo le dice a Pedro que fuera al mar y allí de la boca de un pez agarrara una moneda para pagar las tasas del templo. Se encuentra en Mateo 17, versículo 24 a 27. Todos estos pasajes hubieran traído honra a Pedro, no se encuentran en este evangelio. Pero hay otros pasajes que sí se encuentran aquí en el evangelio de Marcos, y son pasajes que en realidad traen descrédito a Pedro, es decir, que muestra su debilidad, muestra su falta. En el capítulo 8, el versículo 33, el Señor Jesucristo reprueba a Pedro. 8:33 dice allí, pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, respondió a Pedro, diciéndole, quítate de mi vista, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Entonces vemos aquí que Cristo reprueba a Pedro cuando él dice que nunca iba a negar a Cristo. Entonces nos da gran enseñanza a nosotros cuando tratamos de creer que somos suficientes en nosotros mismos. Pedro es un ejemplo positivo. Ahora, en el capítulo 9 de Marcos, el versículo 5 y 6, vemos aquí a Pedro, el individuo impetuo, y en su ignorancia, hablando en el monte de transfiguración. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dice a Jesús: Rabí, es bueno que nos quedemos aquí. Hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues no sabía qué decir, ya que les había entrado gran espanto. Entonces, Marco nos muestra a Pedro como un hombre humano, un hombre débil, un hombre que Dios transforma poco a poco. En el capítulo 14, versículo 29 al 31, tenemos la negación de Pedro profetizada por el Señor Jesucristo. Dice, entonces le dijo Pedro: aunque todos sufran tropiezo, yo no. Jesús le dijo: en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Pero Pedro decía con más insistencia: aunque tenga que morir contigo, de ninguna manera te negaré. Lo mismo decían también todos. Entonces vemos que los pasajes que se preservan aquí por Marco son esos que muestran debilidad, fragilidad de Pedro, hombre humano, pero Cristo estaba trabajando en él. Igualmente nos ha llamado a nosotros hombres y mujeres frágiles, pecaminosos. Fracasamos, pero el Espíritu Santo y la Palabra nos ministra, nos refina, nos transforma. El Evangelio de Marcos se ve que está mucho en acuerdo con el método de predicación de Pedro. Cuando observamos el Evangelio de Marcos y lo comparamos a la forma y el estilo de predicar de Pedro, podemos ver que hay algunas similitudes. En los Hechos, el capítulo 10, versículo 34 a 43, cuando Pedro está en la casa de Cornelio predicando, podemos ver en esa comparación que el Evangelio de Marcos es comparable a la forma de la predicación de Pedro. También el Evangelio de Marcos tiene palabras arameicas, y no son pocas, pero hay muchas en número. Déjenme mostrarles algunas de estas. En el Evangelio de Marcos, el capítulo 5, versículo 41, dice allí: y tomando la mano de la niña, le dice, Talita Kumi. La palabra es arameica, que traducida significa muchacha. En el capítulo 7, versículo 11, dice: pero vosotros decís, si alguien dice al padre y a la madre, cualquier cosa con que pudiese beneficiarte de mí es corbán, es decir, ofrenda a Dios. Entonces, la palabra corbán es arameica, la interpretación ofrenda a Dios. En el capítulo 7, versículo 34, dice: luego alzó los ojos al cielo, lanzó un hondo suspiro y le dijo, Efatá, es decir, ábrete. La palabra Efatá es arameica. Una más será suficiente. En el capítulo 14, el versículo 36, dice: y decía Abba, queriendo decir, Padre. Estas palabras no se encuentran en los otros evangelios sinópticos o el evangelio de Juan, que su propósito es para indicar que Cristo es el Hijo viviente y creyendo en Él podemos tener vida eterna. Para confirmar que Marco era el intérprete de Pedro y que su evangelio en realidad es escrito por medio de Pedro y su predicación, vemos la conexión de Pedro y Marco años después en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 5, el versículo 13, Pedro, acabando su carta allí, dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Entonces vemos aquí que Pedro y Marco, en los años ya después, tenían una relación en forma del ministerio, y confirma lo que nos dice los padres de la iglesia y lo que es entendido acerca de su vida. Entonces, según la evidencia interna, podemos ver que el evangelio es genuino, es de Marco. Ahora, el evangelio también tiene ciertas características muy descartadas y diferentes de los otros evangelios. Es un evangelio de acción, en forma o en sentido que es continuo, en movimiento. Es como si Marco nos da fotografías de Cristo en acción. Mateo nos muestra a Jesucristo en diferente forma, como vamos a ver luego. Pero Marco nos da un evangelio que es continuo, es como si tiene prisa, como si no puede parar a respirar, pero sigue hablando. Hay ciertas palabras que se repiten vez tras vez. La palabra y, como diciendo, y Jesucristo dijo esto, y esto ocurrió, y esto ocurrió, y como si no puede parar. La palabra otra vez, una palabra que se repite más de 36 veces en el Evangelio, es la palabra en el griego que se traduce en español y en inglés también, inmediatamente. Es la palabra que es una clave para este Evangelio, inmediatamente. Nos da un sentido de prisa, de inmediatamente una continua acción. Entonces vemos esta particular característica de Marco. Marco nos muestra que la gente estaba asombrada y atónita a Cristo. Su fama creció por todo Jerusalén, Judea, Galilea. Solo Marco nos dice que Jesús no tuvo tiempo de comer porque estaba tan apresurado de la obra de otros. En el capítulo 3 de Marcos, el versículo 20, dice allí, luego entró en una casa y se aglomeró de nuevo la multitud hasta el punto de que no podían ni probar bocado. En el capítulo 6, versículo 31, dice allí, entonces les dice, venid vosotros mismos aparte a un lugar solitario y descansad un poco, pues eran muchos los que iban y venían, y ellos no tenían tiempo conveniente ni aún para comer. Entonces vemos que el ministerio de Cristo, según Marcos, nos da detalles y adjetivos en particular para dejarnos ver exactamente esta moción y acción continua. Otra característica del Evangelio de Marcos es que el Evangelio tiene muchos detalles que no se encuentran en otros evangelios. En el capítulo 1 de Marcos, en el versículo 13, allí donde vemos a Cristo en su tentación, Marcos es el único que nos dice que estaba con las fieras. Mateo no nos dice eso. Lucas no nos dice eso. Juan no nos dice eso. Solo Marcos. ¡Qué contraste! Cuando el primer Adán fue tentado, estuvo allí en el huerto de Edén, bajo las bestias dominadas, bajo su control. Aquí vemos ahora el Creador en su tentación con las fieras, en su forma silvestre, en su forma antagonística contra la creación como Dios quiso hacerla la primera vez. Entonces las palabras con las fieras no se encuentran en otro evangelio. El versículo 15 del capítulo 1 nos dice allí, y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos. Pero Marcos nos dice, y creed en el evangelio. Ningún otro evangelio nos da esta forma, estas palabras. Y creed en el evangelio, en este contexto. El versículo 20 dice, al instante los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros. Marcos nos dice, con los jornaleros. Nadie más nos dice esto. Esto nos dice que Zebedeo tenía un negocio próspero, porque no solamente el negocio era atendido por la familia, pero había ayudantes. Un detalle que solo se encuentra aquí. En el versículo 31, dice, entonces él se acercó y tomándola de la mano, hablando de la madre de Pedro, que estaba enferma y Cristo la sanó, dice, y tomándola de la mano, dándonos esta fotografía de Cristo, gentil, amable, con ternura, tomándola de la mano, la levantó. El capítulo 2, el versículo 2, dice, y se reunieron muchos, tanto que ya no quedaba sitio ni aún delante de la puerta. Ni aún delante de la puerta no se encuentra en otro evangelio, solo aquí en Marco, dándonos a entender que estaba completamente lleno. Y la gente venía asombrado al ministerio de Cristo. El énfasis del evangelio de Marco son las obras de Cristo Jesús. Cristo en acción. El capítulo 3, versículo 5, y será suficiente. Dice, y después de echarles una mirada alrededor con ira, entristeció por la dureza de sus corazones. Las palabras de echarles una mirada alrededor con ira, entristeció por las durezas de sus corazones, solo se encuentra aquí en el Evangelio de Marcos. En ninguna otra parte se encuentra. Entonces vemos aquí ciertos detalles que se encuentran aquí, que no se encuentran en otros evangelios. Cuando observamos el número de capítulos y versículos en los tres evangelios sinópticos, Mateo, Lucas y Marcos, encontramos unas cosas muy importantes. Vemos que el evangelio de Marcos tiene 105 secciones en el griego. 93 de ellas se encuentran en Mateo. 81 de ellas se encuentran en el evangelio de Lucas. Solo 4 secciones no son incluidas en Mateo o Lucas. Marcos tiene 661 versos. Mateo tiene 1068 versos. Lucas tiene 1149 versos. Mateo hace referencia a 606 versos. que se encuentran en Marco, Mateo, a pesar que cambia algunas palabras, produce 51% de las palabras usadas por Marco. Lucas produce 320 versículos de los 661 que se encuentran en Marco y usa 53% de las palabras de Marcos. De las 55 versos de Marcos que Mateo no usa, 31 de los 55 se encuentran en Lucas. Entonces vemos que hay una relación entre los tres evangelios y se confirman y afirman uno al otro. Ahora, ¿a quién escribió Marcos? Casi todos están en acuerdo que el evangelio de Marcos fue escrito a los romanos. En el capítulo 15 de Marcos, en el versículo 21, dice, y obligan a uno que pasaba en tal Simón de Cirene, que venía del campo, el padre de Alejandro y de Rufo, para que le lleve la cruz. El nombre Rufo se encuentra otra vez en la epístola de Romanos, el capítulo 16, versículo 13. Es creído que es el mismo. Entonces, creemos que el evangelio de Marcos fue escrito a los romanos. No se encuentra la mención aquí de la ley. Cumplimiento de profecía no es un enfoque. Marco explica los términos judíos y costumbres en el capítulo 7, versículo 3 y 4, el capítulo 12, versículo 42, el capítulo 14, versículo 12. Traduce las palabras arameicas, como hemos visto, para que las entiendan. Y también usa frases en latín en vez de las palabras en griego, en el capítulo 6, versículo 27, el capítulo 7, versículo 4, capítulo 12, versículo 14 y versículo 42, y el capítulo 15, versículo 15 y 16 y 39. Entonces, vemos que la gente era romana. La fecha del evangelio es algo más difícil. Algunos creen que Marcos escribió el evangelio entre el año 40 y los años 50. Los que creen esta fecha dicen que la escribió antes de la muerte de Pedro. Hay otros que dicen que el evangelio fue escrito después de la muerte de Pedro, después del año 64. No estamos seguros, pero una fecha entre 50 a 70, algo allí. Pero la fecha no es tan importante. Lo importante es qué es lo que nos dice el evangelio. Ahora, queremos ver un poco acerca de la persona de Marco. En las escrituras se llama Juan Marco. El nombre Juan es el nombre hebreo. Y el nombre Marco, el nombre romano. Era el hijo de una mujer llamada María, quien se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, versículo 12. Y si se acuerdan, cuando Pedro estaba en la cárcel y el ángel de Dios vino y lo redimió de allí, lo rescató. Y Pedro fue a la casa de María y tocó en la puerta y vino la muchacha a la puerta y preguntó quién era. Y Pedro dijo que era él. regresó allí donde estaban reunidos la iglesia orando por Pedro y les dijo que era Pedro. Y ellos dijeron, no, es imposible, estamos orando por él. Ha de ser su ángel. Entonces regresó a la puerta y Pedro entró. Entonces es posible que la iglesia se reunía allí en la casa de María, la madre de Juan Marco. También vemos en los Hechos, en el capítulo 13, versículo 5, que Juan Marco acompañó a Pablo y a Barnabé en su primer misionero, su primer viaje misionero, pero se regresó poco después y Pablo no estaba muy contento sobre esta acción de Juan Marco. Luego, en los Hechos, en el capítulo 15, el versículo 39, vemos que Pablo y Barnabé iban a regresar a hacer un segundo viaje misionero, y Barnabé, como era primo con Juan Marco, quería llevarle otra vez, pero Pablo dijo no, porque se regresó la última vez. Entonces, hubo una contención muy fuerte entre los dos, y Pablo llevó a Tito y Barnabé llevó a Juan Marco. Entonces, vemos que se apartaron Barnabé y Pablo. Y entonces, ese segundo viaje misionero, en vez de ser solamente a Asia, Barnabé y Juan Marco fueron a Cipris. ¿Por qué se regresó Juan? No sabemos. Quizás se espantó porque el viaje era peligroso, o quizás porque Barnabé, como era su primo, o algunos interpretan era su tío, vio que Pablo era la persona más importante, quizás tenía celos, o quizás nada más tenía su imaginación que el ministerio era algo de gozo y tiempo para viajar, pero cuando fue y vio que era algo serio, quizás se regresó, no sabemos. Pero vemos aquí que Pablo no podía tomar ninguna chance con él, pero al mismo tiempo Barnabé era el hombre que siempre tomaba chances en individuos. ¿Se acuerdan que Pablo, después de aceptar a Cristo, nadie quería tener nada que ver con él? Los discípulos en Jerusalén creían que él era todavía fariseo y era una forma de trampa para encarcelarlos. Pero Barnabé se encomendó a Pablo y le trajo a él antes de sus discípulos en ese compañerismo. Entonces, es importante tener siempre Barnabés en la iglesia de Cristo. Esos individuos que toman chances en gente que ha fracasado, gente que empezó algo pero nunca acabó su ministerio. Entonces tenemos que tener ese balance. Pablo luego, años después, vemos cuando escribió a Timoteo, en el segundo Timoteo, capítulo 4, versículo 11, vemos que allí él mismo le dice en carta a Timoteo que traiga a Tito, que traiga a Juan Marco con él. Entonces, el capítulo 4, versículo 11, dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Entonces vemos que Juan Marcos no fracasó últimamente, pero fue un instrumento quien Dios usó. Entonces esa división entre Pablo y no fue Tito, pero Silas, fue según la voluntad de Dios y Dios fue suficiente para ella. Ahora, el propósito del Evangelio, según Marco, no es para presentar una biografía del Señor Jesucristo, pero una narración histórica de las obras del Señor Jesucristo. Marcos se enfoca en lo que Cristo hizo, sus obras. Y por consecuencia, el propósito de Marco es para presentar a Cristo como el siervo del hombre. Mateo presenta a Cristo como el rey de los judíos. Lucas presenta a Cristo como el hijo del hombre humano. Juan presenta a Cristo como el hijo de Dios divino. Pero Marcos presenta a Cristo como el siervo de Jehová. Entonces, cumpliendo las profecías de Isaías 53, empezando en el capítulo 52, el siervo de Dios, el siervo de Jehová. También Isaías, el capítulo 51, muestra el siervo de Jehová. Es decir, Isaías 50, versículo 5, dice: Jehová, el Señor, me abrió el oído, y yo no me resistí, ni me volví atrás. Cuando uno se abría el oído, se indicaba un siervo que quería servir a su amo por vida, y le ponían un hoyo en el oído, y le ponían un arete, y era siervo por vida. Cristo está diciendo aquí en Isaías 50, versículos 5 y 6, que él iba a ser el siervo de Jehová, siervo para el hombre, el que iba a redimir, el que iba a servir, el que iba a mostrar un ejemplo de vida para que nosotros podíamos seguirle. Entonces, este es el propósito de Marcos, presentar al Señor Jesucristo como el siervo de Jehová, el siervo que iba a servir al hombre. Y es la fotografía que nos da también Pablo, si se acuerdan, en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 2, el versículo 7 y 8, Pablo dice: sino que se despojó en sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallando en su parte exterior como hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay un verso que es la clave para este evangelio de siervo de Jehová. Se encuentra en Marcos, el capítulo 10, versículo 45. Y lee así: Cristo dice: porque aún el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. ¿Qué ejemplo para nosotros? ¿Qué fotografía es de Cristo que, siendo Dios, se vació literalmente de su gloria, no de su deidad, y tomó en sí mismo una forma de siervo para servir al hombre, para hacer rescate, para hacer sustituto, para hacer pecado y redimir al hombre? ¿Qué ejemplo para nosotros que nosotros seamos siervos de Dios y siervos a otros hombres y mujeres? Tomando el ejemplo del Señor Jesucristo, este evangelio debe grabar en nuestra mente, tanto como en nuestros corazones, que somos siervos de Dios. Entonces, en las semanas y meses que siguen, vamos a aprender muchas enseñanzas acerca de este evangelio. Un bosquejo sencillo es del primer capítulo hasta el 9, el ministerio en Galilea, mostrando su servicio. El capítulo 10 hasta el 16, la última semana en Jerusalén, sacrificio. El primer capítulo, los primeros 14 versos, es como una introducción. El último capítulo, del versículo 9 hasta el 20, es un pasaje que muchos dicen que no es genuino. Vamos a cubrirlo cuando lleguemos allí, a ver si es en realidad genuino o no. Lean el Evangelio cada semana. Y si hacen eso, van a leer ese Evangelio 10 a 16 veces antes que acabemos con él. Van a aprender lo que dice Marcos. Entonces, que Dios les bendiga. Y si hay alguno de ustedes allí que no conoce a Cristo, arrepiéntase. Cristo le ama. Cristo vino a morir por usted. Y muriendo en esa cruz, pagó su pecado. Y usted tiene que clamar a Dios, reconociendo que es pecaminoso, pecador, destituido la gloria de Dios. Y clamando al nombre de Cristo, Cristo dice que le perdonará sus pecados todos y le dará un corazón nuevo, le dará su Espíritu Santo y vida eterna y le hará criatura nueva. 2 Corintios 5:17. Encuentre una iglesia donde le enseñe la palabra de Dios verso por verso, capítulo por capítulo, libro por libro. Ore. Oración es hablar con Dios acerca de todo. Y entonces, júntese con los cristianos, compañerismo, para que tenga algo en común y que pueda desarrollar según la palabra y el Espíritu Santo de Dios. Que Dios le bendiga y nos vemos en nuestro próximo estudio. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y tu Espíritu Santo. Gracias por todo lo que haces por nosotros, Padre. Tu Espíritu Santo que nos deja entender tu palabra, aplicar y vivir esta vida sobrenatural. Pedimos por tu iglesia y por la eficaz de tu palabra, que nos transforme día tras día. Y te pedimos esto en el nombre de Cristo, Padre. Amén.